Mónica Silva. Mónica, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día, ¿cómo les
buen
va?
Buen día.
Muy bien. Mónica, ay, chusmeanos mucho, algo.
¿Que les chusme algo de los resultados?
Sí, claro, qué bárbaro.
Los resultados de las pruebas a aprender en general para los niños de las escuelas primarias de Río Negro son resultados muy buenos.
Ajá.
Son resultados por encima del promedio nacional. No así los resultados de los chicos de quinto año de la escuela secundaria,
claro,
que son resultados que nos preocupan.
Uh-huh.
Entonces, a las 10 seguramente vamos a estar hablando de eso.
De todos los resultados.
Claro, exactamente, de algunos, sobre todo de algunos temas salientes que han sido centro de análisis y de debate para compartir con ustedes, pero lo importante de esto es que yo quiero que todo el mundo sepa,
sí,
que los resultados completos de la prueba, el informe, va a estar disponible en el portal del ministerio para que lo vea toda la gente que desee mirarlo.
Esto es interesantísimo, Mónica. Ahora, ¿ustedes se sorprendieron con alguno de los resultados? Digo, esto que estás contando de la escuela primaria, que están bien los chicos, que los resultados fueron buenos, ¿o se sorprendieron?
No nos sorprendimos porque la prueba se viene realizando desde hace muchos años atrás, uh-huh, muchos años, y los datos son comparables desde 2007 en adelante, desde 2006 en adelante, y esos datos nos venían dando bien ya desde hace tiempo en la escuela primaria. Entonces, la prueba se llamaba Operativo Nacional de Evaluación, se instala en 1993, con diferentes métodos se fue perfeccionando, por eso es comparable el resultado, recién a partir de 2006 son comparables,
uh-huh,
y con cuidado, digamos, son comparables, pero metodológicamente hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, nosotros sabemos que los resultados en Río Negro son buenos para los chicos de la escuela primaria.
Uh-huh.
Lo que no sabemos, y por eso estamos trabajando siempre y puntualmente en eso, es qué ocurre en la escuela secundaria, donde los datos no son buenos. Nos alarman los datos en matemáticas, que son datos que indican que hay muchas falencias en el aprendizaje y posiblemente en la enseñanza de las matemáticas. Lo mismo ocurre en lengua, donde los resultados no son los que a nosotros nos gustaría que sean, y mejoran un poco en las ciencias naturales y en las ciencias sociales.
Ajá. Esto no escapa a lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Lo que nosotros pudimos saber, que lo dijo el presidente, que lo dijeron varios funcionarios. De hecho, María Eugenia Vidal de Provincia de Buenos Aires, la gobernadora de Provincia de Buenos Aires, también dijo esto. Me parece que la escuela secundaria está en una crisis a nivel nacional también, ¿no?
La crisis de la escuela secundaria es de nivel latinoamericano,
claro,
y fue mundial. En el mundo comenzaron a cambiarla y en América Latina es una cuestión pendiente todavía.
Uh-huh.
La verdad es que los resultados de la escuela secundaria también son comparables y hay una línea de trabajo que indica que hay que mejorar la formación de los profesores que se desempeñan en la escuela secundaria y hay que mejorar la estructura de la propia escuela, la metodología de enseñanza, las posibilidades de que los estudiantes tengan distintas trayectorias. Bueno, todo lo que la ley 4.819 de nuestra provincia estableció hace un tiempo atrás, ¿no?
Uh-huh.
En 2012, eso que se estableció en aquel momento tenía que ver con la observación de resultados anteriores que todavía hoy se siguen manifestando, pero creo que se ha profundizado en el área de matemáticas la situación de dificultad en el aprendizaje.
Uh-huh.
Y además eso es evidente cuando los papás o las mamás nos preguntan, a mí por lo menos me preguntan, ¿por qué cuando salió del secundario y se fue a la universidad le tuve que poner un profesor particular de matemáticas?
Claro. Mónica, ahora, frente a esta realidad y esta propuesta que tiene que ver con la nueva escuela secundaria, ¿por qué crees que el gremio, que UNTER, rechaza tan categóricamente la nueva escuela secundaria si estamos viendo estas falencias? Si todos estamos de acuerdo que hay que cambiar.
Claro. Creo que es un posicionamiento que tiene que ver con otros temas que no son el tema académico y el tema pedagógico. porque el gremio, y yo sigo hablando con quienes participaron en la construcción del proyecto de la nueva escuela secundaria, sigo hablando con ellos. Algunos de ellos ya hoy no están en el gremio, se han jubilado, pero yo sigo conversando. La propuesta es buena, es muy buena, desde el punto de vista pedagógico nadie la cuestiona, ni el gremio la cuestiona. El gremio cuestiona la oportunidad, no le gusta que sea este año, quiere que sea otro año, que sea, por ejemplo, el año que viene. Nosotros, como ya conocemos los modos en que el gremio se maneja, lo que hacemos es darnos cuenta de que dilatar los tiempos no es bueno, no es bueno para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, no es bueno, y tampoco es bueno para los profesores, porque esta nueva escuela va a permitir que los profesores juntos, estando en la escuela todos juntos en el turno, hasta puedan trabajar en su propio proceso de formación profesional para mejorar sus prácticas. Entonces, nosotros sabemos que eso es muy bueno y no vamos a dar un paso atrás en esto. Además, como yo las escucho a ustedes durante la mañana, quiero ser muy puntual en esto porque me parece que a ustedes les llegan las informaciones globales que no convienen, no convienen a la provincia de Río Negro, no corresponden a la provincia, no reflejan lo que ocurre en la provincia. O sea, la provincia de Río Negro, digamos, impulsa la nueva escuela secundaria en aquellos consejos escolares donde los profesores accedieron a solicitar en forma virtual su designación para la nueva escuela secundaria. Esto ocurrió con normalidad en 4 consejos escolares al principio, Bariloche, Bolsón, Cinco Saltos y Los Menucos, y allí las clases empezaron con normalidad en toda la escuela. Luego, otros 4 consejos que se habían inscrito tuvieron muchas dificultades porque las asambleas siguieron obstaculizadas por la acción del gremio, que toma una especie de discurso absolutamente falso y empobrecido desde el punto de vista pedagógico, y dice que esto no es bueno, no sirve. Entonces tuvimos inconvenientes en Allen, en Chuelechuel, en San Antonio y en Roca, pero que les cuento que nosotros continuamos firmemente con nuestra decisión y hemos hecho todo lo necesario para que en esos lugares los profesores tomen los cargos, porque los profesores sí quieren tomar los cargos. Sí. Todos los días a mí me llegan mails de los profesores que dicen: nosotros queremos tomar cargo, pero no podemos porque se impiden las asambleas. Claro. Entonces, ahora ya se realizaron. En el Valle Medio ya se realizaron todas las asambleas por escuela. Sí. En Allen las asambleas se han realizado, tenemos una dificultad con una escuela de Fernández Oro, una única escuela. Y en el día de hoy, después del mediodía, las asambleas se van a realizar en San Antonio.
O sea que van a estar todos con clases.
Escucho cosas como, por ejemplo, todavía no hay clase. No, eso no es verdad. En nuestra provincia las clases empezaron el día 6 de marzo, en inicial y primaria. En secundaria empezaron el día 13 y en las escuelas que son bachilleratos orientados y debieron entrar desde el 1 de febrero en la nueva escuela secundaria, ahí las cosas se fueron complicando en 4 consejos escolares, claro, de los cuales hoy solamente estamos en dificultades en Roca, porque es el bastión del gremio, donde el gremio el otro día, cuando mandamos al vocal Rigodino para trabajar con los supervisores, lo toma, lo deja encerrado en la escuela, le obliga a firmar un papel para dejarlo salir, etc. Entonces, digamos, las cosas no hay que generalizarlas porque no es buena esa información, no es buena.
Claro, en algunos lugares es cierto, como en Roca o San Antonio, que hoy se hacen las asambleas, que no hay clases, Mónica, ¿o no?
Únicamente en las escuelas que son bachilleratos orientados. Entonces, estamos hablando solamente, claro, por ejemplo, en San Antonio estamos hablando de 3 escuelas, ¿no? 3 bachilleratos orientados. Entonces pareciera que todo el San Antonio no tiene clase, ¿no? Hay 3 bachilleratos orientados que apenas los profesores puedan tomar cargo, van a empezar las clases.
Esto, por ejemplo. No, es que nosotros te escuchamos y cuando nosotros hablamos de que en algunos lugares no hay clases, la verdad es que nunca hablamos de la responsabilidad de un lado y del otro. Cuando hablamos con el gremio, yo siempre le pregunto lo mismo, ¿y los chicos siguen sin clases? Porque si no hay docentes, hay cargos que no están cubiertos, por ejemplo, que no estuvieron hasta la semana pasada. Se hablaba de esta resolución que se utiliza de darle el la facultad al supervisor para contratar y para que le dé los cargos a algunos docentes tiene que ver con que esos cargos no estaban cubiertos. Y el problema acá son los chicos, Mónica, y vos estás de acuerdo con esto. Digo, esto se está estirando y se está estirando en perjuicio de los chicos.
Pero justamente nosotros ya tenemos una serie de acciones. O sea, nunca hemos dejado de trabajar en pos de que se inicien las clases. En ningún momento hemos dejado de intentar que se realice la toma de cargos por parte de los docentes. En ningún momento. O sea, hemos hecho todo desde el 1 de febrero para hacerlo con la anticipación necesaria. Desde ese momento el gremio ha ido oponiéndose en donde ha podido, pero evidentemente el gremio, sus conductores, los líderes gremiales, no representan al conjunto de los docentes. Por eso los docentes apenas le permiten, entonces toman cargo. Pero hay que estar en esos lugares. Nosotros conocemos mucho, Carolina, cómo es la situación. Porque yo ayer también escuchaba a uno de los representantes de la conducción central. O sea, nosotros sabemos cómo se ejerce la presión, cómo el gremio ejerce la presión sobre las personas para que no tomen cargo, para que no se movilicen, cómo se realizan las diferentes situaciones de presión hacia el conjunto y hacia los propios funcionarios del ministerio, como ocurrió en Roca.
Es gravísimo.
Lo conocemos largamente.
Claro.
Entonces, sin embargo, nunca hemos dejado de intentar la situación de proponer asambleas que son por lista, que son por escuela, que superan el estatuto del docente, que únicamente protege a los titulares, para proteger también a los interinos. Por eso son por escuela, para que nadie se quede sin trabajo en una escuela. Entonces, hasta acá los resultados de las asambleas que indican que, como es una cantidad muy importante de horas más que ponemos en las escuelas, hay cargos sin cubrir porque faltan docentes, que era lo que nosotros dijimos desde el principio, y que parece ser algo que al gremio no le gusta, porque esta realidad contradice lo que ellos han querido instalar falsamente. Entonces, nosotros en cada lugar donde las asambleas se permiten y finalizan, quedan cargos libres de matemáticas, de economía, de antropología cultural, de filosofía, de teatro. Entonces, toman cargo los profesores de educación física, que hasta acá solo podían ser preceptores y no ejercer la docencia desde su conocimiento. Bueno, todo eso está ocurriendo y todo eso muestra que la nueva escuela es buena, que tiene una gran inversión, que todo lo que se dice es un discurso vacío acerca de los compromisos con organismos internacionales y cosas por el estilo que no tienen ningún asidero. Entonces, creo que esto hay que trabajarlo con buena información. Nosotros periódicamente hacemos gacetillas de prensa con la información de los consejos para que todo el mundo sepa que hay cargos para tomar todavía, de modo tal que si alguna persona que está aquí, por ejemplo, en Viedma sin trabajo o en un lugar donde no tenga trabajo, donde la escuela secundaria se ha puesto en marcha, hay trabajo.
Puede tener trabajo. Ahora, este conflicto enorme que se tiene entre el Ministerio de Educación y el gremio, ¿vos crees, Mónica, que lo único que está persiguiendo UNTER es el tema salarial? ¿No se está ocupando de la parte de capacitación, de mejorar la escuela?
A mí me parece que el gremio está desconcertado en su actividad y desorientado, porque ni siquiera está peleando con lógica el aumento del salario. O sea, nuestros encuentros son encuentros donde los aumentos salariales han sido puestos sobre la mesa para un análisis consciente y un análisis pormenorizado, y el gremio no está a la altura de la discusión. Me parece que hay mucho para plantearse acerca de cómo hay que conducir la educación en general, con más conocimiento, con más acceso a lo que se necesita en esta etapa de la historia de las sociedades, con lo que los chicos necesitan, y hay que tener discusiones muy fundamentadas, porque acá está en juego el presente y el futuro de los chicos de la provincia y, bueno, en general del país, ¿no? Pero sí, en el caso nuestro nos interesa el presente y el futuro de los chicos de Río Negro. Entonces, para hablar sobre el presente y el futuro hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, hay que prepararse mucho. Eso es necesario en este momento y es ineludible. No se puede hacer de otra manera.
Uh-huh. Ministra Estela Jorquera, la saluda. Buen día.
Buen día, Estela.
Hace un ratito hablábamos con esa ministra porque hay una sentada de los alumnos del SET número 4 porque se han quedado sin transporte. ¿Hay un tema con el transporte escolar?
Sí, sí, hay un tema con el transporte escolar. La verdad que el tema con el transporte escolar es que el decreto 58 del gobernador, digamos, marcó restricciones a las posibilidades de contratación del transporte por sobre unos precios.
Sí.
Entonces, eso trae aparejado que nosotros tengamos que tener mucho cuidado respecto de cómo contratamos. Uh-huh. No podemos contratar por encima de valores que nosotros entendemos son valores de mercado, pero que los transportistas están mirando estas dificultades para su ganancia, ¿no? Para, entonces, claro, eso se nos dificulta, con lo cual hemos emitido una normativa que dice que, bueno, vamos a transportar a estudiantes se desempeñen en el ámbito rural, es decir, vamos a restringir un poco el transporte. Ajá. En el caso de Conesa, por supuesto, la escuela es una agrotécnica, o sea que sí o sí hay que trasladar a los chicos porque hay que trasladarlos desde la planta urbana hasta la escuela agrotécnica.
Claro.
En esos casos tenemos que solucionar situaciones particulares y lo vamos a hacer. Pero sí es cierto que tenemos restricciones y creo que ustedes ayer hablaron de un nuevo decreto, el 122, que de alguna manera excepciona a algunos rubros de la actividad estatal. Y este es uno, el del transporte es uno, con lo cual esperamos que en esta etapa mejoremos esa prestación, pero lo hagamos siempre dentro de un marco de mucha rigurosidad en el gasto, porque, bueno, la provincia tiene que tener los fondos para pagarle a los prestadores.
Claro. De hecho, hoy es el primer día que los chicos están sin el transporte. Ellos comenzaron con el transporte regular, sí, eso nos explicaba una de las alumnas, y hoy se quedaron sin el transporte y hoy hicieron esta sentada a los alumnos. Pero no es una cosa de larga data. Eso es
importante
decirlo.
Lo que pasa es que hay como una modalidad de expresar los reclamos que es así de una manera muy visible, muy con ruido, y entonces, bueno, perfecto. Nosotros, digamos, nunca dejamos de ocuparnos del tema del transporte, pero como digo, tenemos una situación en la que tenemos que ser muy rigurosos en el tema de cómo asignamos los transportes, a quién se lo asignamos, y luego, bueno, tenemos una relación, el área de administración y finanzas del ministerio, una relación continua con los prestadores, claro, para poder ofrecerles en tiempo y forma el pago, pero también pelearles el precio. Es decir, es una cosa interesante y compleja.
No, y además hay mucha especulación, como siempre lo hablamos. Siempre al Estado le sale mucho más caro todo.
Claro.
Eso sucede.
O sea, ministra, ¿entendemos bien si con este nuevo decreto del gobernador que modifica la reducción de gastos, educación va a tener más oxígeno para la contratación del transporte escolar?
No, yo creo que vamos a tener mejores posibilidades de la tramitación, pero en el caso de los convenios con los municipios, alguna mejora para los municipios que contratan transporte. No es el caso de Conesa, y en Conesa es una contratación central, pero los municipios van a tener un poco más de oxígeno, y igualmente nosotros como administración central mucha rigurosidad en el modo en que esto se...
En los gastos.
Sí.
Claro. Mónica, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias por aclarar todos estos puntos, estos temas puntuales que tienen que ver con clases, no clases, si se tomaron cargos, si no se tomaron. También para nosotros es muy complejo llegar a entender durante tantos meses cuánto hace que estamos hablando de esto, desde diciembre.
Desde el primero de febrero,
claro,
creo.
Claro, desde el primer día del programa que estamos tratando de pasarle toda la información y lo que va sucediendo a los padres que en definitiva están preocupados, no saben qué sucede. Aquí comenzamos empezaron las clases y yo me acordé tanto de vos, Mónica, porque los chicos, esto que vos decís, la necesidad de que los profesores estén en una escuela, que los chicos puedan encontrar a su profesor para preguntarles, para sacarse las dudas, los chicos van a rendir sin saber lo que le van a tomar, sin poder hacer una interconsulta con el profesor, porque no lo ven hasta el día de la evaluación. Y si el profesor falta,
eso está mal, por eso queremos que cambie. O sea, hay tantas cosas que el nuevo proyecto de escuela cambia, y tantas cosas posibles con una estructura distinta de la escuela, y que no tiene nada que ver con los argumentos que esgrime el gremio. O sea, esto no, ya no recuerdo ni cuáles son, porque algunos francamente son argumentos muy extravagantes. Entonces, o sea, esto es sencillo, es absolutamente sencillo, es cambiar la escuela para que la escuela sea mejor y para que esa mejora incida positivamente en el aprendizaje de los chicos de la provincia. Entonces, no hay mucha vuelta acá. Los sueldos son buenos, los cargos que ofrecemos son muy buenos, la cantidad de trabajo que se ofrece es mucha más que la anterior. Entonces, ¿cuál es la queja? La queja es tal vez para que no nos vaya bien, para que como gobierno no exhibamos un logro. Entonces es muy egoísta si ese es el punto central de la queja.
Mónica, para finalizar, hoy a las 10 de la mañana van a estar los resultados, los detalles de estos resultados de la evaluación Aprender. Va a haber no sé si es una conferencia de prensa, supongo que sí.
Sí, una conversación con gente de prensa que seguramente mantendremos en mi despacho, una conversación amigable, y lo que más me interesa resaltar es que Río Negro los resultados de las pruebas los va a publicar completos. El informe completo va a estar disponible para todas las personas que deseen mirarlo en el portal del ministerio. Del mismo modo que las estadísticas de nuestra gestión, las estadísticas de lo que ocurre en las escuelas en nuestra gestión, están puestas en el portal del ministerio. Nadie tiene que preguntarme a mí, por ejemplo, si quiere saber cuántos alumnos hay en la escuela privada, cuántos hay en la escuela pública. Eso está disponible en el portal del ministerio.
Quedó clarísimo. Mónica, te mandamos un abrazo y te agradecemos como siempre que estés disponible para comunicarte con nosotros y para informar a toda la comunidad. Un beso.
Gracias a ustedes.
Que tengas lindo día. Mónica Silva, ministro de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, hablando con nosotros, disparó con todo, ¿no?
Fuertísimo lo que dijo. Hay presiones del gremio.
Hay presiones del gremio, el gremio no está a la altura de la discusión. Bueno, fuerte. Lo cierto es que hoy a las 10 de la mañana vamos a tener los resultados de la evaluación Aprender en Río Negro. Adelantó que en primaria los resultados son muy buenos, que superan la media de lo nacional, y en la escuela secundaria son bajos. Bueno.